¿Y tú? ¿Cómo lo haces? Bienvenidos a Podcast Comego. El tema de hoy, tumores limítrofes de ovario.
Bienvenidos a Podcast Comego. ¿Y tú cómo lo haces? Yo soy el doctor Juan Carlos López Jurado. Hoy tengo el gusto de tener conmigo al doctor David Muñoz González. David, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
David es ginecobstetra y tiene una subespecialidad en oncología ginecológica. Y hoy vamos a hablar justo de uno de tus temas, que es el tumor limítrofe de ovario. ¿Y qué conducta clínica seguir? Y lo primero que hay que hacer, como todo podcast, es definir qué es el tumor limítrofe de ovario.
Sí, mira, por definición, los tumores limítrofes de ovario se presentan básicamente en el 15% de todos los tumores epiteliales del ovario. Y se definen esto como la proliferación de celular con atipia nuclear, de todas las capas celulares del ovario, del tejido, sin presentar invasión estromal. Histológicamente, en forma general, se dividen, el 50% lo ocupan los tumores serosos y el 45% los tumores mucinosos. El otro 5% se subdivide básicamente en subtipos histológicos poco frecuentes, como células claras, endometrioides o tumor de Brenner. Su etapificación es igual que los tumores invasores y se define básicamente por el sistema de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que es de la FIGO, y es igual para los tumores invasores que para los limítrofes de ovario.
Ok. David, ¿en qué paciente es en la que más frecuente, o sea, qué rango de edad o qué tipo de paciente es en la cual esto se presenta con mayor frecuencia?
Mira, comúnmente los tumores borderline o limítrofes de ovario se presentan en la paciente joven, y en el gran porcentaje de las veces es un hallazgo transoperatorio, en el que el ginecobstetra, por algún crecimiento ovárico, sea sospechoso por ser una masa palpable o por un ultrasonido en el que se canalizó a la paciente al servicio, pues se somete a una laparotomía o una laparoscopia y se hace la escisión de este tumor.
Ahorita que mencionas esto, David, vamos a suponer que tengo esta paciente, una paciente joven, como tú bien lo mencionas, que tiene un quiste de unos 5 centímetros. Además, tampoco que dices, bueno, a lo mejor le puede dar hormonas para que sea chiquito y no tenga que retorcerse. En fin, ya sabes que hay diferentes
criterios,
¿no? Según las escuelas. Pero bueno, vamos a suponer que es de 5 centímetros o 6 para que ya no haya problema. Evidentemente le hago su ultrasonido. Me van a reportar, obviamente le voy a pedir el flujometría Doppler para ver qué tan vascularizado está. ¿Qué tan vascularizados son? Yo sé que de diferentes tipos, que estos tumores, los limítrofes, suelen encontrarse muy vascularizados, poco vascularizados.
No, prácticamente el ultrasonido, aunque no, desde el punto de vista costo-beneficio, no es el mejor elemento para hacer el diagnóstico oportuno de esto, es nuestra mejor arma.
Okay.
¿Por qué? Porque la vascularización que presentan los tumores limítrofes son muy similares en sus inicios a
un quiste simple.
A un tumor invasor.
A un tumor
invasor. En forma inicial.
Ah, bueno, entonces,
o sea, ya un tumor pequeño invasor tiene una vascularidad similar a un tumor limítrofe, también en un ovario crecido de tamaño.
Entonces, bueno, ese es un buen parámetro para nosotros empezar a sospechar.
Claro, o sea, como bien dices, la sospecha clínica y el tenerlo siempre en mente es lo que nos hace adelantarnos al diagnóstico.
Claro.
Tener en mente la posibilidad de que podemos enfrentarnos a este tipo de situaciones. Y segundo, apoyarnos en un ultrasonido. Voy a hacer referencia un poco al marcador tumoral, al CA125. El CA125 no es un método diagnóstico de inicio, ni siquiera para en forma temprana para los tumores borderline, ni tampoco para los invasores. Hay que recordar que estos marcadores tumorales, su real función o efectividad es como seguimiento post-tratamiento, para evaluar si hay alguna recurrencia tumoral.
¿No consideras que tenga validez a este tipo de pacientes el hacerle marcadores tumorales que me apoyen, que claro, sean elevados? Yo sé que muchos no son específicos de, pero que me digan, te orienta tal vez un poco más y te apoya en decir, creo que este puede ser maligno, voy a meter a esta paciente con un protocolo oncológico.
Lo pudiésemos dividir en dos grupos.
Ajá.
Si es un tumor pequeño y que suponemos una etapa temprana, realmente no vamos a tener un marcador elevado. Si es una etapa avanzada, en la que vemos una masa grande o que ya hay algo de ascitis presente o que vemos implantes, el marcador va a estar elevado y ahí sí nos funciona o sí nos sirve, más bien tendría una utilidad. ¿Por qué? Porque un marcador elevado me va a predecir, si baja con el tratamiento, me predice una respuesta a, digamos, pronóstica, que no va a haber recurrencia o que pudiese haber una recurrencia en un momento dado determinado, ¿no?
Entonces, bueno, ya vimos que le hago el ultrasonido porque tiene el quiste, que se lo palpea a lo mejor un tacto manual, hice su ultrasonido, vi que tenía esta situación, ya usamos el Doppler, ya decidí tomar o no tomar marcadores tumorales. ¿Hay algún otro rasgo ultrasonográfico que me pueda orientar? Yo sé que está ya, no sé, veo que tiene presencia de papila.
Así es, que sea la lesión sólida, sólida quística, o sea, mixta, ¿no?
Mixta
y una flujometría, digamos, un índice de vascularidad determinado, pues no, es lo que nos apoya a sospechar que la lesión o es limítrofe o ya es invasora.
Y bueno, yo con esto ya me oriento para saber qué protocolo voy a hacer, con qué protocolo voy a abordar a esta paciente. Ahora, esto me debería preguntarte, ¿existe alguna forma de detección oportuna?
No, para cáncer de ovario desgraciadamente no hay una detección oportuna y menos para el limítrofe.
Claro.
O sea, porque se presenta, como comentábamos, en etapas más tempranas, ¿no? Sobre todo en edades más tempranas.
¿Cuál sería el rango de edad más frecuente?
Estamos hablando que puede presentarse entre los 30 y 40 años de edad.
Totalmente.
En una donde uno no piensa que pudiese, claro, encontrarse
una tumoración maligna.
Una tumoración,
normalmente es,
digamos, es maligna, pero claro, que raya entre lo benigno y lo maligno. ¿Por qué? Porque es una lesión no invasora.
Entonces, bueno, es todo un reto esto, ¿no? Ya vimos que no hay ninguna manera en la que podamos hacer profilaxis y que podamos hacer una detección oportuna. Frecuentemente vamos a, cuando muy bien nos vaya, vamos a poder sospechar que pudiese ahí haber algo que no nos guste, con esto que se ha mencionado. Y entonces, ahora sí, ¿cuál es la conducta que debiésemos seguir?
Mira, la sintomatología de este tipo de lesiones es inespecífica. Se dice que hasta un 25-30% de los pacientes cursan asintomáticas, pero digamos que uno de los síntomas pivote pues son la distensión abdominal, la masa palpable, y el disconfort, que es algo inespecífico, pero que, si recordamos, el 60% de todas las lesiones, las molestias abdominopélvicas, se deben básicamente tipo colónica, y el otro 40% pues será ginecológica. Entonces, dentro de ese porcentaje, de esos 40%, pues tener en mente que se puede presentar la patología ovárica, ¿no? Que sería la que más sintomatología desde el punto de vista gastrointestinal nos pudiese confundir, ¿no?
Y yo decido yo operarla, ¿no? O sea, claramente tiene toda la cara esto de que es algo quirúrgico, sea benigno o sea maligno, ¿no? A lo mejor todavía no lo sé. ¿Hay algo que tú recomiendes? Hacer una rutina, es decir, un lavado peritoneal, aun cuando sospechamos que no es maligno, pero que dices, no voy a hacer borderline, ¿vale la pena hacer este tipo de cosas? ¿Qué harías?
Sí, mira, si tenemos en forma general, como lo mencionas, un marcador negativo, un ultrasonido que es una lesión totalmente quística, que a lo mejor la sometí ya a un manejo previo hormonal y que no disminuyó de tamaño como yo lo esperaba, la paciente tiene indicación quirúrgica y puedo hacer el abordaje laparoscópico. Si veo que toda la cavidad está sin implantes, que la lesión es totalmente, digamos, pediculada y se encuentra libre, o sea, no adherida a otras estructuras anatómicas, clínicamente me hace sospechar que todo esto es patología benigna, puedo hacer la cistectomía o la forectomía dependiendo de la edad de la paciente.
Claro.
Si tengo la menor duda, porque el marcador pues ligeramente puede estar elevado, ¿no? Puedo tener algunas imágenes sólido-quísticas, ¿no? Entonces me meto laparoscópicamente, puedo evaluar la cavidad, pero veo que no hay nada, pues hago el mismo procedimiento, hago la forectomía o la cistectomía dependiendo de la necesidad de cada caso en particular, pero estoy obligado a mandarlo a un estudio transoperatorio.
Ok, ante la menor sospecha, vale la pena.
Sí. La idea del estudio transoperatorio es que me defina qué conducta voy a seguir, ¿no?
Claro.
Y en ese mismo sentido, si yo estoy capacitado para determina, si me reportan que esto es algo benigno, pues bueno, pues ahí termina mi procedimiento y tal, tal. Pero que resulte que es una lesión limítrofe o que ya es una lesión invasora, pues tengo que tener de preferencia a mi compañero oncólogo quirúrgico para poder definir la mejor terapéutica para cada caso en particular, ¿no?
Y claro, que hay que individualizar. Oye, insisto yo mucho con esto porque me acuerdo cuando me estaba entrenando, es algo que hacían con mucha frecuencia y era lo del lavado peritoneal. Sí. Una vez que digo, si estoy mandando un estudio transoperatorio, ya me van a dar ya posiblemente dan el definitivo, pero ya me van a dar una orientación más apropiada. ¿Tiene utilidad el que haga el lavado peritoneal? ¿No? ¿Sí?
Mira, como te había comentado, la etapificación para un cáncer de ovario, sea invasor o no invasor, necesitamos hacer es quirúrgica. Uh-huh. Y dentro de esa etapificación quirúrgica se incluye el lavado peritoneal. Claro. Según las guías internacionales y la recomendación mundial, es que si tú te enfrentas a una lesión limítrofe o invasora, se haga toda esta rutina quirúrgica citorreductora y etapificadora de ovario. Y eso incluye que cuando yo hago la incisión media, infra y supraumbilical, pues haga el lavado peritoneal, haga la oforectomía o la cistectomía si es algo conservador, con la limbadenectomía y la omentectomía, y preservar el útero y el ovario contralateral si se encuentra en macroscópicamente normal. Si la paciente no da esa fertilidad, pues se hace la histerectomía completa con la salpingoforectomía bilateral, más la toma de biopsias peritoneales, de las correderas, del fondo de saco, la omentectomía y el lavado peritoneal, como previamente lo habíamos comentado. Aquí vale la pena mencionar esos dos aspectos. O sea, sabemos que el gran porcentaje de las pacientes se encuentra en etapa 1 y que la supervivencia de esta está arriba del 98% a 5 años. En etapa 2 estará entre el 89% y el 94% de supervivencia a 5 años. Esa es muy alta. Me dices, ¿cuál es el manejo ideal? La recomendación sería, para la paciente que requiere preservar la fertilidad, la forectomía es el manejo suficiente. ¿Se puede hacer cistectomía? Sí. Pero la recurrencia de hacer una cistectomía contra una forectomía es mayor si hago la cistectomía, claro, que la forectomía.
Claro.
La paciente que ya... Y hay que tapificarla haciendo toda esta rutina quirúrgica que ya comenté previamente. El protocolo oncológico. Si la paciente ya tiene paridad satisfecha, la recomendación es que se haga toda la rutina tapificadora para cáncer de ovario, aunque sea un limítrofe, quitando también todos los implantes sospechosos que yo pueda encontrar en la cavidad abdominal. Esto se los comento porque también es un factor pronóstico. Los implantes que pueda yo tener en un tumor limítrofe de ovario pueden ser de dos tipos, invasores y no invasores, y dependiendo de lo que me reporte el patólogo es como yo puedo manejar en forma adyuvante a mi paciente.
Pues hasta aquí en esta primera parte de este podcast, los esperamos con la continuación de ¿Y tú cómo lo haces? El podcast de Comejo.